Buenas tardes, Mariana Eva Pérez. Qué lindo tenerte acá.
Buenas tardes, estoy muy contenta de estar acá en Rosario.
Para nosotros, digo yo nosotras porque pienso sobre todo en Sabrina Guillino Valenzuela Negro, le voy a decir todos sus apellidos, que hace muchos años estábamos en un juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva en tribunales acá en los tribunales federales de Rosario, y un día me dice: bueno, sigamos hablando del temita. Y yo la miré, ¿viste? Y dice: vos no leíste Mariana Eva Pérez, estás loca, tenés que leerla ya mismo. Y así yo me encontré con esta narrativa y con esta idea de desarmar los sentidos ya impuestos, ¿no? Salir de los lugares comunes. Pero a mí me gustaría, como pienso que a lo mejor mucha gente que escucha la radio no te conoce, me gustaría primero preguntarte cómo es que Mariana Eva Pérez se convierte en una princesa montonera que escribe un diario.
Bueno, todo empieza un poco como un chiste en un blog, en la era de los blogs, más o menos alrededor de, no sé, 2007, 2008, se cuela este término en otro blog, creo que en un blog de viajes, y aparece como esta idea, ¿no? De pensarme a mí misma en esos términos que, bueno, que llevaba a pensar por un lado en ciertas jerarquías, que se iban como armando, en también cierto mundo de lo infantil, en cierta remisión, ese mundo van a quedarse en ese mundo. Bueno, nada, era como una mirada también autoparódica, de la cual no tenía demasiada conciencia, no había leído todavía a Gabriel Gatti, que después sería un autor bastante importante para este libro y un personaje incluso de este libro. Entonces no tenía demasiado claro qué había detrás de ese término, pero evidentemente algo había porque pegó un montón. Y este personaje se fue construyendo en un blog propio, que se llamó Diario de una princesa montonera. A partir de esta voz, justamente, de una voz que mezclaba un poco cosas quizás un poco inesperadas, cosas de la tele de los 80, con expresiones en inglés o en francés y con toda esta jerga del mundo de los derechos humanos, y todo un poquito degradado, entonces el mundo era el gueto y los hijos éramos hijis y el temazo de la dictadura y sus consecuencias era el temita.
Y la militancia y tomabas una distancia hacia la militancia por los derechos humanos porque en vez de los militantes eran los militontos.
Bueno, por lo menos así me veía yo a mí misma, digamos, en ese momento y en relación a un pasado más o menos reciente, de una forma, digamos, de militar en el campo de los derechos humanos, de la que ahí me burlo un poco, que tiene que ver con, bueno, repetir ciertas liturgias, ciertos lugares comunes, cierta falta de crítica, de diálogo, de debate que yo veía en ese momento, digamos, que era como el lado malo de la institucionalización de la memoria, ¿no? En la época del kirchnerismo, que trajo muchas cosas buenas, y también trajo esto aparejado de alguna manera.
Claro, y ahí es justamente iba por ahí, era la época de los blogs y también era la época en la que empieza a ser decible que quienes fueron secuestrados, desaparecidos, eran montoneros o eran también PRT, perros. Empieza a ser decible, entonces la palabra montonera empieza a tener una decibilidad en la sociedad y vos la tomás, pero la tomás desde el lugar infantil de alguien que nunca va a poder ser reina en ese mundo.
Exacto, claro, porque ese lugar está ocupado, es el lugar de nuestros padres, de nuestras madres ausentes, y es fuerte cómo eso sigue, ¿no? Todavía hasta el día de hoy. Algo que me quedé con ganas de preguntar, estuve reunida hasta hace un ratito con la gente, con los trabajadores del Museo de la Memoria, y me quedé con ganas de preguntar, y entonces la tiro acá la pregunta.
Dale,
No, si acá está pasando algo análogo, por ejemplo, en los juicios, a lo que está sucediendo en Buenos Aires, donde hay hijos e hijas que no quieren ser convocados únicamente en calidad de testigos y para contar lo que quizás ni siquiera ni vieron o no recuerdan, sino lo que pudieron reconstruir en relación a la desaparición de los padres, sino para contar lo que les pasó a sí mismos y que lo que les pasó a sí mismos pase a ser también materia de lo que se está juzgando, ¿no? Me quedé con ganas de preguntar si acá estaba pasando algo así, porque tiene que ver con no poder ocupar nunca ese lugar propio, con estar siempre en un lugar como subordinado, ¿no? Por eso también lo de la princesa, que está bien, sos realeza, pero estás, no te llega la corona nunca, como el pobre Carlos, ¿no? De Inglaterra, que no se la va a poner nunca.
nunca, Serra. Y bueno, justo no tengo una respuesta más, yo no tengo la respuesta de esa pregunta que hiciste, pero justo el otro día empezó aquí la causa Guerrieri 4, hablamos de eso, y estaba Cecilia, esto es de memoria, ¿sí? Tumini, y ella contó que ya ni quería, la causa es por el asesinato de su mamá. Ella contó, yo ya no quiero, ya a esta altura, después de tantos años, ni quiero declarar. Pero la abogada me insiste porque fue muy importante el trabajo de investigación que yo hice, y todo eso no lo puede reconstruir nadie si no lo reconstruyo yo. O sea que ella no quiere declarar como hija, pero en este caso va a declarar como investigadora, digamos, como quien investigó.
Exacto, debemos quedarnos en un lugar muy paradójico, porque por un lado somos los que hicimos todo el trabajo que no hizo la justicia, no lo hizo hasta el día de hoy, en muchos casos, o la justicia aportó algún dato y uno termina más rompecabezas, y por otro lado eso, no se nos está escuchando, se escucha una parte de lo que tenemos para contar, es raro.
Esto lo voy a poner como un diálogo, pero leyendo, sobre todo leyendo el libro del teatro, más que el diario, recordé que una chica amiga mía, que se llama Lucila Puyol, me relató una vez y me mostró su relato, le voy a pedir que te lo envíe, ella quedó como juntos con sus dos hermanas, ella tenía 10 años, sus dos hermanas eran más chicas, quedaron como rehenes de un operativo, las tuvieron una semana encerradas en un departamento, y ella eso lo relató frente a un tribunal, pero me mostró el relato y me acuerdo que yo no pude hacer nada con eso como periodista. Y siempre me lo reproché, muchos, digamos, al tiempo, dije, ¿por qué yo no pude hacer una nota con esto? Porque es muy difícil... hubo un momento en que fue muy difícil entender que eso no era por interpósito a persona, ahí había unas víctimas infantiles y tenemos que poder hacer algo como sociedad con esas víctimas, y en tus dos libros, pero especialmente en Los Fantasmas, eso está muy puesto en discusión, digamos.
Claro, bueno, es que hay un capítulo donde trabajo una obra de Ana Longoni sobre su exilio en Perú, sobre su exilio, el exilio de ella y de otros muchos, es como un mosaico de historias donde no es solamente la suya, ni no quiere ser un biodrama ni nada por el estilo, al contrario, es como que es muy difícil reconstruir el sentido de algunas cosas. Yo trabajo con esa obra que me plantea muchos problemas, digamos, desde el problema de si el exilio es o no una violación a los derechos humanos, si los niños exiliados eran solo hijos, y en este caso está hablando de un universo de hermanos que eran adolescentes, entonces que eran como están ellos exiliados, tienen sus propias vivencias de las que se van a acordar y todo, no tiene sentido hablar de hijos al mismo tiempo, sí lo son. Rehabilito la idea de posmemoria, que para otros contextos me parece que no sirve, porque en este caso sí están con los padres, que sí les transmiten una memoria que se hereda, etcétera, etcétera. Entonces me planteaba un montón de problemas, pero me permitía traer esto como una pluralidad de situaciones por las que atravesaron niños, niñas y adolescentes, que no son las que estamos acostumbrados a ver. Creo que ha tenido como un predominio total la figura de los niños desaparecidos, gracias a abuelas que lo pone como un problema público desde el comienzo, desde la dictadura, lo ven claro y lo ponen en agenda y lo sostienen todo este tiempo, pero no ha pasado lo mismo con niños que pasaron por estas situaciones como esta que me relatás, niños que estuvieron privados de la libertad en sus propias casas días y días, en muchos casos, y después también apropiados por un breve tiempo, institucionalizados, bueno, un montón de cosas, en los campos, asesinados, abusados, y es una población enorme y que, digamos, parece que los juicios les han permitido tomar la palabra en algunos casos, y es muy raro que con esa palabra no pase algo más.
Es muy raro, claro, que es, mira, se me acaba de ocurrir, pero es como nos pasa a veces con el abuso sexual contra las infancias, lo primero es la desmentida, digamos, esto no puede ocurrir, esto no pudo haber ocurrido, mejor lo negamos, hacemos como que no hubiera ocurrido, ¿no? Me parece que sigue funcionando esa cosa de la negación cuando son niñas, niños, adolescentes. Es muy interesante en ese estudio, en todo el capítulo que le dedicas a la Chira, el lugar donde aprendimos el miedo,
el lugar donde conocí el miedo.
Que hay muchísimo, vos despegas ahí muchísimas cosas, y una de ellas es, hay adolescentes que fueron desaparecidos por su propia militancia, pero hay otros adolescentes que no sufrieron una decisión militante propia, sino la de sus padres, y cómo distinguir esos lugares, y cómo ir distinguiendo cada lugar para no meter todo en la misma bolsa de...
Inclusive cuando se habla de la generación de los hijos, no somos todos parte de la misma generación, sí respecto a nuestros padres, pero hay y había cuando nos empezamos a juntar en hijos, digamos, edades muy muy variadas. Yo compartí en Hijos la militancia con Patricia Walsh.
Claro, que es una mujer...
Que es una mujer años. Mucho más grande, claro, que yo. De la generación de mis padres, en realidad.
Y la otra cuestión que esbozás es esta cuestión de que siendo hijos, siendo nietos, nunca se pasa a ese lugar de adultez donde poder reelaborar la infancia como...
Me da trauma. La impresión, ¿no? Que quedás como anclado en un lugar de infancia un poco, ¿no? Si siempre sos hija, si siempre sos nieta, sí.
Y yo recuerdo de la primera vez que leí el diario, de aquella edición que era de Eterna Cadencia, no, de Capital Intelectual.
De Capital Intelectual,
que hay toda también una romantización sobre cómo es reconstruir vínculos rotos por la dictadura en la sociedad, no en el libro. Justamente el libro apunta a romper esa romantización. No es tan fácil reencontrarse con un hermano, no es tan fácil... enterarte en determinado momento que no sos quien creías que eras. Todo eso es algo con... Hay un capítulo de...
Está la relación también con el compañero de la madre, que termina siendo un desastre.
Totalmente.
Entonces esa historia de encontrarme con compañeros que me van a contar de mi mamá y termina sola en una montaña.
Sí, que sí. Terminan siendo hasta medio violentos esos compañeros.
Terminan siendo medio violentos, sí.
Y que eso a lo mejor en esta edición, que es nueva, también está muy impregnado. En la primera lectura que hice del diario, lo primero que me saltó fue, aquí entró el feminismo con una fuerza. Entró el feminismo, bueno, ahora ya estamos en la etapa de institucionalización del feminismo, pero quizás cuando lo escribiste no.
No, claro.
Entonces acá entró el feminismo como una fuerza que te permite revisar todo también, hasta tu maternidad, la maternidad de tu madre, ¿no?
Sí, fue así porque la tercera parte, que es como la vuelta, lo que era la primera edición se convierte en la primera parte, uh-huh. En esta edición definitiva. Hay una segunda parte que es la vida de la princesa en Alemania, y la tercera es la vuelta Argentina para el juicio de lesa humanidad, y en esta parte también aparece como más atravesada por la maternidad y al mismo tiempo por el feminismo, porque es lo que está pasando en ese periodo, digamos, es 2016, 2019, una cosa así. Y bueno, para mí personalmente fueron años de una desilusión muy profunda, de una desazón muy profunda. Yo acababa de volver de Alemania, como que me perdí los años finales del kirchnerismo y llegué para el macrismo. Fue como, fue muy,
y para
muy
los
duro.
Muy en soledad, que
para
fue
los,
el primer
exacto,
momento que no eran así.
Exacto, por eso esa parte se llama mi pequeño Nuremberg, porque fue muy pequeño, fue mi Nuremberg, pero fue muy pequeño.
Me acuerdo cuando te entrevisté, me dijiste ni página 12. Estaba.
No venía ni página 12, no, terrible. No la dejaban venir a Aileen Bulentini, ella quería venir y no la dejaban porque era en San Martín, que no es lejos, es suburbana, digamos.
Pero hay que pagar un remedio.
Había que pagar, exactamente. Bueno, era realmente mucha soledad. Y eso que estábamos llevando a juicio a Grafiña, que era era el último jerarca de la dictadura que venía zafando y que conseguimos condenarlo y que muera condenado, ¿no? Bueno, pero no, ni con esa figurita alcanzó para tener más cobertura. Entonces, bueno, en esos años sí, el feminismo era la verdad lo único bueno que estaba pasando. No sé si vos tenías esa sensación también, era como la única luz de esperanza. Y sí, es cierto que me hizo revisar cosas como, por ejemplo, la militancia en una organización supuestamente de mujeres, pero muy atravesada por el machismo de un personaje clave, que ahí es el nene. No sé, y otra serie de cosas, digamos. Y sí, digamos, mi maternidad y mis partos siempre estuvieron atravesados por eso, y la mirada que yo tengo después sobre el parto de mi mamá en la ESMA y lo que estoy haciendo actualmente con la antivisita, que es esta performance donde... empieza de paso el chivo.
Sí, por favor.
Ahora no estamos haciendo funciones, pero no importa. Es una performance que se llama Antivisita, formas de entrar y salir de la ESMA, donde invitamos a la gente a realizar una visita guiada por la ESMA, pero fuera de la ESMA. La hemos hecho en un centro cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y estamos abiertos a hacerlos en otros lugares donde nos inviten, con la idea de poder mostrar algo de este lugar subjetivamente, ¿no? Lo que representa para mí, para nosotros, para los que lo hacemos. Luego, junto con mi prima Laura Calaus y un tercer performer que es el antropólogo especializado en temas de espiritismo, Miguel Algranti, que nos trae esta dimensión, porque la propuesta también tiene que ver con abrir un diálogo con los muertos.
Claro, y yo me preguntaba, porque la hacen en un centro cultural que se llama nada más ni nada menos que Paco Brondo, la hicieron. Me preguntaba si sería lo mismo en un lugar que no esté tan connotado, porque la idea es que vengas a Rosario también con la antivisita.
A mí me encantaría, hacerlo, por supuesto. Y de hecho, es raro porque el Centro Cultural se llama Pacurondo y hay una placa de la legislatura que recuerda a Pacurondo donde no dice que está asesinado por la dictadura.
Claro, está
entonces asesinado, era como. Es un poco raro, pero nosotros teníamos presente también que ese fantasma también estaba ahí de alguna manera y también estaba acompañándonos en todas las funciones.